Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La bruja ni las palabras.
Pero usted mantiene que el cambio es a través de la educación.
Yo mantengo que el cambio es a través de la conciencia, que otra manera de ver, otra manera de sentir, otra manera de comprender, otra manera de ser. No más educación de la que hay, sino que una educación, yo lo describo como una educación para trascender la mente patriarcal. Es como si fuéramos personas dotadas de tres cerebros, uno que es el cerebro que refleja al padre, el principio de autoridad que manda sobre nosotros, otro es un cerebro materno, el cerebro que heredamos de los mamíferos, es un cerebro relacional, amoroso, que es capaz de sentir empatía, que es capaz de colaboración, que se está como eclipsado. Y un cerebro que es como el hijo dentro de nosotros, como el niño interior, que está amordazado, está en el fondo demonizado, porque el hijo es también el animal. Somos una tercera parte de nosotros es reptil, criatura de instintos. Y el instinto está en la especie humana domesticada. De generación en generación, las madres con las mejores intenciones domestican a sus hijos, civilizándolos para que ya no se guíen por el principio del placer, sino que se guíen por el principio del deber. En eso consiste la domesticación y la civilización. Nos enorgullecemos de estar por encima de la naturaleza, de vivir de acuerdo a ideales, de vivir de acuerdo a deberes. Los primitivos no tienen esa dicotomía y por eso tienen vidas más sanas, porque viven con su cerebro animal. El cerebro animal no es malo, no es tan competitivo como el humano, no tiene la crueldad del cerebro humano, no crea los daños que crea el cerebro humano.
¿Pero por qué tenemos ese concepto peyorativo de
la naturaleza? Probablemente porque en algún momento de la historia tuvimos que violar el estado natural para sobrevivir matando.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La Radio Pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina. 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa.
comprando lo que ellos querían que comprásemos.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Programa 198 de La Bruja de las Palabras, ya el anteúltimo del año. Es nuestra sexta temporada consecutiva al aire y todavía no nos echan. Hoy nos acompaña en la operación técnica Omar Navarro, un legendario de La Bruja. Los exégetas de La Bruja de las Palabras saben que Omar estuvo en la primera hora, cuando nadie quería estar con nosotros. Ahí está, y a cada aseveración mía, Omar me responde con un puño cerrado y vamos todavía. No, de lujo, cómo nos ha recibido Omar, hemos probado los micrófonos, nos ha prendido el aire acondicionado. ¿Cuánto me va a costar esto, Omar? ¿Cuánto me va a costar? Tanta deferencia de un operador nos sorprende, ¿eh? No estamos acostumbrados. Vamos a contar a los amigos que nos escuchan. El operador de radio es... Carlos, tenga cuidado con lo que dice. Usted tiene que seguir haciendo radio acá. Es una persona especial, ¿no es cierto? Tiene unos modos extremadamente reservados, parco y poco solícito, como está hoy Omar, reacio a la generosidad, a brindar todo su saber y sus posibilidades, sino más bien tipo cuidadoso. Me imagino yo, pobre, los operadores, que por acá debe pasar cada uno. Como quien les habla, ¿no? Así, porteñito, medio jodido como yo. Después viene otro que cree que sabe y no sabe nada. Bueno, ese sería yo también. Así que bueno, gracias Omar por la buena onda. No sabe cómo ayuda a tener como compañero de misión a un operador tan amigable como está el Omar esta noche. Yo otras veces lo he visto que estaba bastante inaccesible. Hoy voy a hacer el programa por ahora solo, sin las chicas que no vienen por motivos distintos. Si los astros se alinean, dentro de un rato nos acompañará aquí la Negrita Cabana. Ya la va a conocer usted, espero que hoy se dé la oportunidad. Vamos a hablar de distintos temas. El fin de año nos trae un poco ajetreados, sin tal vez tanta energía para la reflexión y demás. Así que vamos a ver cómo nos sale esta entrada a La Bruja de las Palabras. Yo venía pensando, ya en los últimos días, me había encontrado con cómo es el arte de la cultura occidental. Estaba pensando cómo es ese arte, cómo es el arte occidental en relación a las artes de las culturas no occidentales. Y me encontré con que el arte occidental tiene algunas características muy marcadas y que, por lo menos a la luz de nuestra ceguera, son características que coinciden, claro está, con la cultura occidental. Las obras de arte que Occidente prefiere son obras de arte muertas, que ya están hechas, que ya están plasmadas, que no van a cambiar, que se pueden coleccionar, grabar, comprar, vender, recopilar, muertas. Usted, que es occidental, tal vez diga, y sí, Carlos, si no, como quiere. Y otras culturas tienen formas de arte vivas, en movimiento, impredecibles, que están reformulándose todo el tiempo. Por ejemplo, aquí, la copla, se juntan los copleros aquí en Jujuy. ¿Y qué van a decir? Nadie sabe lo que van a decir. Ese es el asunto, que no se sabe lo que va a decir. Y lo que diga va a depender de la coyuntura exacta, con quién está, cómo está él de ánimo, si está alegre, si está triste, si le están pisando el dedo gordo del pie derecho. Así que la obra de arte se va a producir novedosamente, flamante, como toda cosa nueva, y va a ser además efímera. Porque si alguien grabara esa copla y la reprodujera luego en otra circunstancia, ya no sería lo mismo. No porque es la segunda vez que se pasa, sino porque la copla tiene sentido en la encrucijada en la que es dicha. ¿Eh? No puede desentenderse de quiénes la estaban escuchando, cómo estaba el clima, si era día y de noche, si había ya corrido el alcohol o si recién estábamos comenzando. Lo mismo vale decir de otras obras de arte. Por ejemplo, aquí conocemos el Teatro del Oprimido. Tal vez pocos oyentes sepan de qué estoy hablando. El Teatro del Oprimido es un teatro muy interesante. Se presenta una situación problemática, por ejemplo, no sé, un padre en el contexto familiar, un padre que toma mucho alcohol. Entonces se produce una cierta situación en el encuentro familiar de la noche, una situación conflictiva. Ahí la obra de teatro se detiene y los que conducen la obra le preguntan al público qué harían para que esa escena tuviera otro desencadenamiento, para que no se llegara a la situación en la que se llegó. Entonces alguien del público se mete en la escena, reemplaza al padre o a la hija, a la mujer, a quien fuera, y trata de intervenir para modificar la situación. Y así sucesivamente. Con lo cual la obra va tomando un desarrollo inesperado, impredecible, porque nadie sabe cómo va a intervenir esa persona del público. Otro caso de obras de arte efímeras son aquí en la Fiesta de los Estudiantes, en Jujuy. Los chicos arman carrozas llenas de flores con diseños que cada año son distintos y que tienen que ver, por lo menos en parte, con las ocurrencias de los chicos o de sus profesores. Las carrozas se arman durante semanas y luego del desfile o de los desfiles se destruyen. Ya no está más la obra de arte. La obra de arte ocurrió cuando ocurrió y tiene ese valor, yo le diría, tal vez mayor que el de las obras de arte muertas, porque se sabe que es efímero. Como un beso, como un amor, buena parte del valor que tiene es que es efímero, es que no lo podés controlar, es que tenés que celebrar que está ocurriendo en ese momento. Y esto de celebrar que está ocurriendo, eventualmente sufrir que está ocurriendo, tiene que ver con lo que está vivo. Son las leyes de la vida, señora. Los buenos momentos y los malos momentos. Las semanas de sequía y su dureza, sus complicaciones, y el festejo de la lluvia. La vida tiene que ver con estos vaivenes. Quien pudiera apresar el clima y arreglar que va a llover día por medio, a las 6 de la tarde, bueno, eso parece que ya no sería la vida como la conocemos en este planeta. Las obras de arte occidentales, las típicamente occidentales, son obras de arte muertas, que se han apartado de la vida, que son en todo caso la fotografía de la vida como se la entendía hace 150 años, hace 50, hace 500, no importa, en algún lugar, habitualmente lejos de donde uno vive. Estoy pensando en los grandes pintores, en los grandes músicos, en los grandes escritores, grandes para Occidente, Beethoven, Bach, Shakespeare, Cervantes, Van Gogh, etc. Ellos han supuestamente plasmado la belleza, con mayúsculas, la belleza. Y allí está, esa es la perfección. Y a los niños occidentales se les enseña desde chiquitos que contemplen pasivamente cómo es una melodía perfecta. Ahí está el modelo de la belleza. Los oyentes de La Bruja están pensando ya en Platón, como si la belleza pudiera existir allá en algún otro mundo, impecable, siempre igual, y el arte occidental, el arte culto en particular, lo que hace es tratar de emular aquel modelo ideal de belleza. Algo similar, fíjate, ocurre con el cine también, con las artes modernas. También el cine es un hecho artístico que se plasma en una película que luego ya no será modificada y que entonces puede entrar al salón del arte occidental, que repele el movimiento, la vida, la participación, el ruido, el cuestionamiento, la crítica. El arte occidental está pensado para el palacio del rey. Así que todos calladitos a escuchar la música que han hecho los amigos del rey, o a espectar, a mirar pasivamente las pinturas que responden a los cánones de belleza del rey, de la minoría, de una élite que rodea al rey y que determina cuáles son esos cánones de belleza. Yo lo nombro en términos de rey para que la figura sea clara, pero por supuesto que podíamos trasladarlo a nuestros días, aunque ya no tengamos reyes. Estas obras de arte occidentales, las obras de arte culto, pero esta palabra culto habitualmente no se le agrega. Así que cuando uno dice arte, automáticamente está pensando tramposamente en arte culto, en realidad. Tenemos que ser más claros. Una cosa es el arte y otra distinta es el arte culto. Algo parecido pasa con el uso de la palabra cultura. Es gente que no tiene cultura. ¿Qué quiere decir? Que no comparten ni aprueban estos modelos de belleza que vigen, están vigentes en el Palacio del Rey. Eso es tener cultura o no tenerla. Y para algunos fanáticos de la cultura occidental, que el pueblo tenga cultura significa lastimosamente que adhieran o aprendan los cánones de belleza que rigen en el palacio. Por suerte, cada vez más las cosas están cambiando. Y hoy cuando decimos cultura, hoy cuando decimos que el pueblo tenga cultura, estamos diciendo que el pueblo se exprese lo que es, lo que está haciendo hoy y aquí, del modo que le parezca. Y será el pueblo, cada grupo, cada sector, cada barrio, el que defina qué es lo bello. Y los demás mirarán y aprobarán o no estas expresiones de nuestros verdaderos artistas reales de ahora. No los que vivieron hace 150 años a 15.000 kilómetros de acá. Por eso actualmente en Argentina, afortunadamente, la ministra de Cultura es una cantante popular. Para que no queden dudas de, por lo menos, cuáles son los lineamientos políticos e ideológicos acerca de lo que significa la cultura de un pueblo. Un pueblo es más culto no cuando emula la cultura de otros países más poderosos. Una persona no es más culta porque haya leído los mismos libros que leyó su patrón, sino porque es lo que es y lo expresa como lo expresa. En la medida que la expresión de una persona o de un grupo sea compartida por los demás, esas comienzan a ser las obras de arte, como son las coplas de nuestra provincia, como son las carrozas, como son las obras del teatro del oprimido que intentamos describir hace un ratito. A ver, nosotros no estamos en contra de que la gente escuche la música de Mozart, o de Bach, o de Beethoven, o de quien fuera, ni de que la gente estudie a Van Gogh, o a Gauguin, o a quien fuera. Son gustos. ¿A vos te gusta eso? Bueno, dale para adelante. ¿Te gusta Mozart? Dale con Mozart. ¿Te gusta la cumbia? Dale con la cumbia. ¿Te gusta la samba, la chacarera? Dale con esas cosas. Lo que nosotros salimos a decir es: no me vengan con que Mozart es mejor que la chacarera. Es distinto, es para otra gente, para otra época, es otro sentir, hay otra cosmovisión detrás, y vale que a cualquiera le guste cualquier cosa, pero no me digan que una cosa es superior. No, Carlos, pero Mozart es más complejo que una chacarera. Y la complejidad es una virtud. ¿Para quién? Para usted. Para mí, la simpleza es una virtud. ¿Por qué? Porque me gusta la simpleza. Y se acabó la discusión. Si usted quiere enarbolarse para explicarme que objetivamente la complejidad es mejor que la simplicidad, usted va a tener que recurrir a algún amigo del rey, a alguien de la academia que le ponga un sello en donde le apruebe su idea. Porque en definitiva, lo que nos funcionan como verdades, a la larga son las cosas que nos caen simpáticas y nos gustan. Si no, revise la historia de las ideas y va a ver cómo estas van cambiando en función de subjetividades, de momentos de la historia, de sentires, de movimientos sociales, etc. La verdad objetiva que pretenden arrogarse los occidentales amigos del rey es una especie de tautología, un recurso que es válido sobre sí mismo. Además, un detallecito para que yo descanse un poco y lo hagamos trabajar un poco a Omar. Una de las características del arte culto, fíjese, preste atención, dígame si usted no está de acuerdo, ¿no? Es que el arte culto nunca confronta al poder. Usted ármese una orquestita, prepárese una partitura de Mozart y va a ver que enseguidita tiene sentados en la platea a los que conforman el poder. Mientras que el arte popular, fíjese usted, a través de una pequeña historia de Joan Manuel Serrat, cómo confronta al poder.
Nacido en el barrio barcelonés de Poblesec en 1943, Joan Manuel Serrat estudió en los Escolapios y en la Universidad Laboral de Tarragona. Desde muy joven sintió la vocación musical y en 1965 ya pertenece al Salset Judges, grupo fundacional de lo que luego se llamaría la Nova Cançó. De esa misma fecha son sus primeras grabaciones. 3 años más tarde ha logrado lo que sería su primer gran triunfo, colocar una canción en catalán, Ara que t'inventan, en las listas nacionales de éxitos.
Fue esta la primera canción que me empujó en mi carrera artística. Por esto, hoy que hago mi primer recital en Televisión Española, quiero utilizarla como broche de mi actuación. Ara que tinc 20 anys.
Ara que tinc 20 anys.
Este hecho es determinante para que en 1968 fuera elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión con una canción ya histórica, La La La.
Como una canción se cantan cuando naces y también en el adiós.
Su decisión de cantarla en catalán o no acudir al festival fue un escándalo mayúsculo que hizo caer sobre él el veto del gobierno de la dictadura y encauzó definitivamente su carrera como cantautor comprometido. Compromiso que el artista ha mantenido siempre.
Es un buen mensaje para transmitir hoy en día el del compromiso, porque creo que una sociedad crece a partir del compromiso. Una sociedad necesita tener un tejido social muy, muy sólido, y esto solamente se consigue con el compromiso de los que más tienen con los que menos, el compromiso de los que mandan con los que obedecen, el compromiso de los que dirigen con los dirigidos, el compromiso de cada uno con lo que hacen.
La bruja de las palabras.
Yo escribo con las referencias que tengo, y las referencias que yo tengo están alrededor mío, están en parte en lo que me cuenta la gente, en lo que veo, en lo que me imagino.
Bueno, ahí lo teníamos a Serrat contando sus peripecias, o alguien las contaba por él, mejor dicho. El arte popular es no solo que no es complaciente con el poder, sino que muchas veces es una forma de confrontarlo, de convocar voluntades para revisar el acuerdo o el desacuerdo con el poder. También nos contaba, sí, Serrat, de cómo se inspira él. Es natural. Él compone sus canciones en función del mundo que le rodea. También Mozart. Pero es que lo que rodeaba a Mozart es tan distinto a lo que nos pasa a nosotros, que, bueno, a usted puede gustarle y a mí también. Pero admita que es razonable que a un joven de hoy esa música no le guste. Y no hay nada que esté fallando en ese joven, ni nada que deba aprender para comprender cómo sentía Mozart o los amigos de Mozart. Por eso el arte popular a veces, bueno, convoca, produce sentires y en definitiva, ¿cuál es el objetivo del arte? Atrapar la belleza para que ya no se mueva, para que ya no nos inquiete, para que no subvierta el mundo que controlamos. Para eso sirve la belleza, para eso sirve el arte, o sirve para expresar lo que nos pasa. En un ratito vamos a estar charlando con la Negrita Cabana, que ya está en el estudio, pero antes, se acerca fin de año, y a veces nos ponemos un poco tristones, porque nos falta no sé quién. En esta época por ahí nos peleamos más, entonces se producen movimientos del corazón que nos desgarran. Vamos a ver si con un poco de humor y un poco de profundidad damos una pastillita para comprender lo que nos pasa.
No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante
cosa... A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que...
La perdió.
La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja. Lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda.
Bueno,
de
vida. Basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió.
La bruja de las palabras.
Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios, o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Y estaba todo bien.
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.